eso pasó, de lo de la esta cosa. A los pocos días, llegué al reclusorio y era tarde, ya más o menos eran como las 6, 7 de la
noche. Pero después de la limpia, ¿ya no gritaste?
Sí, seguía yo gritando.
O sea, no sirvió.
No sirvió, yo seguía gritando. Entonces, eran como 6, 7 de la noche cuando yo estaba ahí en el reclusorio terminando de arreglar unas cosas. Salía yo a las 8 de la noche de ahí. Y una señora que, ella ya tiempo atrás me había contado que ella, sabía leer las cartas. Que ella no le gustaba hacerlo, pero que una vez se dio cuenta que cuando sus tíos jugaban baraja, que ella veía como cosas, ¿no? O sea, como cosas de las vidas de ellos, ¿no? Entonces dice que ella no le gustaba hacerlo porque decía que se sentía como muy desganada después de eso, que luego hasta se sentía mal y demás. Entonces esa vez yo estaba haciendo un trabajo cuando llegó ella a verme, ¿no? Ella me dijo, ay, doctora, ¿cómo está? Porque me decía doctora. Entonces yo, ah, pues bien. Y ella me dijo, ay, ya está muy tarde y aquí está muy solito. Le dije, sí, pues ya se fueron casi todos. Y ya en eso me dijo, la veo como rara, ¿no? Así como. Y le dije.
Como que tiene algo.
Ajá, y le dije, pues no. Y se está cansada, no ha dormido. Le dije, no, sí. Pero entonces me quedé pensando como, sí traía yo como presente lo de la noche de los gatos, así como de que maullaban y eso, ¿no? Entonces le dije, no, pero pues me ha pasado así como cosas raras, ¿no? Así como. Y me dijo, ¿y no trae ninguna protección o cosas así de aquí? Y le dije, no, pues no, ¿no? Y me dijo, es que debe de traer alguna protección o algo, porque usted trae su energía de que es pues joven, que anda en la calle, que tiene como muchas cosas, y aquí cuando usted entra, dice, pues nosotros le absorbemos toda esa energía, ¿no? Aparte que se lleva usted puesto en todo lo malo que hay aquí, ¿no? Y dice, entonces debería de traer una protección, cargue un limón en su bolsa o no sé si usted es creyente de religión, pues un escapulario o una cruz o algo así, ¿no? Entonces le dije, ah, sí. Y entonces y me quedé callada.
Con un Cristo
gigante que
pero
no podía.
Pero sí que con las dos manos.
Como cuando van a ver a San Judas. Entonces ya pasó, ¿no? Y entonces ella me dijo, ¿le puedo decir algo? Y le dije, sí. Yo a nadie, ni siquiera a mis compañeras de la universidad ni nada, les había comentado como no, esa parte, ¿no? De que, ay, ¿qué creen que la noche gritó? Entonces, pues, como que nadie lo sabía, ¿no? Aparte, mi mamá como que tampoco es como muy afecta a contar como cosas así, ¿no? Entonces, nadie lo sabía. O sea, de mi familia nadie lo sabía más que los que vivían conmigo. Entonces, la señora me dijo, ¿usted cree en la Santa Muerte? Y no, le claro. Dije, no, y le dije, no. Y me dijo, a veces la muerte nos sigue y no necesariamente por hacernos mal. Y si yo le digo esto, dice, porque pues yo a veces veo cosas de la gente, dice, y yo veo que usted la acompaña a la muerte, dice, no necesariamente la muerte siempre está con nosotros, para que, anunciándonos que ya nos vamos a morir y cosas, dice, así como hay ángeles que siempre van cuidando a otras personas, también la muerte va cuidando a personas que ella elige, dice, entonces, dice, yo la veo con usted, ¿no? Entonces, si usted no cree en ella, o si usted no piensa creer en ella, en el momento que se le vuelva a aparecer, o cosas así, yo pero dije, bueno, a mí nunca se me ha aparecido, ¿no? Dice, en el momento que se le vuelva a aparecer, pues usted dígale que usted no quiere nada con ella, que le agradece que la cuide, pero que usted no...
No le quiere hablar.
No, sí, no quiere relación con ella, ¿no? Y le dije, ah, sí, ¿no? Entonces yo dije, entrevista, ¿cómo le voy a decir? Ay, qué bien, excítate, ¿no? ¿Qué crees que es? Que te quería decir unas cosas.
Que no me había percatado que andabas por aquí.
Ajá, no, y aparte de todo, sí, exactamente, yo ni siquiera sabía que era ella, ¿no? O sea, yo la única vez que vi algo como tal fue cuando... Bueno, más bien cuando sentí algo fue cuando la vez de los gatos que... Y que yo sabía que era un hombre, ¿no? Yo decía, es un hombre, ¿no? Entonces, ya dormí, repito, ya dormía en el cuarto con mi hermana. Y entonces esa noche estábamos durmiendo y volví a sentir que no me podía mover. Entonces desperté un decir porque seguía yo dormida. Desperté en mi sueño y dije, ay, no, otra vez, ¿no? O sea, sentí que ya no me podía mover y todo. Y dije, ay, no, otra vez, no, no. Y entonces empecé así como de mamá, mamá, ¿no? Entonces otra vez volví a empezar a querer gritarle a mi mamá. Y empecé a querer rezar. pero no me sé como muchos rezos, entonces tampoco como que funcionaba mucho. Entonces, el único que pude decir fue en medio del Padre Nuestro. Lo que pude hacer fue voltearme. Según yo me volteé, o sea, está la puerta, estaba luego, luego mi cama y luego seguía la de mi hermana, ¿no? Pegada hacia el lado de la ventana. Y entonces yo lo que hice fue voltearme hacia ver la cama de mi hermana. Y entonces yo así como de, no, 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 yo trataba de decir, mamá, mamá, no, vamos a ser más fuerte, pero no podía. Y en eso sentí cuando fueron igual otra vez entrando y todo. Pero, y ahora yo sí sabía que era la muerte, ¿no? Y dije, o sea, yo sabía que era ella. Y entonces yo así como de, no, 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 vete, yo no quiero nada, ¿no? O sea, yo lo pensaba y sentí cuando me jaló y me llevaba hacia la ventana.
O sea, ¿te levantó de tu cama?
Ajá, no, me jaló de los pies, sentí que me jaló de los pies, sentí que me llevaba, o sea, sentí que me quería llevar, pero como que no me llevaba físicamente, sino como que estaba llevando como, o sea, como esa parte espiritual del sueño. Ajá. Como que era lo que estaba arrasando, porque yo sentía que mi cuerpo seguía en mi cama.
Sí, tu cuerpo estaba en tu cama, pero tu espíritu...
Ajá, era como que lo jalaba, ¿no? Entonces yo así como de mamá, mamá, mamá. Entonces en una de esas, ya de tanto grito, logro despertar. Dije, no, no quiero nada, es que yo no quiero nada. Yo gritaba, ¿no? Mi mamá, mi mamá, mi mamá. Y en eso, desperté. Mi hermana ya tenía la lámpara prendida, había una lámpara, el muro que estaba en medio de las dos. Mi hermana estaba despierta, viéndome con una cara toda aterrada, así, nada más me veía y no hacía nada, o sea, es más, estaba toda tapada y así como que medio veía entre las cobijas, y solo me estaba viendo, ¿no? Así como a ver qué yo hacía, porque yo estaba ya gritando, según yo adentro, o sea, dentro de mi sueño, pues estaba yo como, mamá, mamá, pero por fuera yo ya tenía un griterío así de, mamá, mamá, ¿no? En eso, abro los ojos y mi hermana así, ¿no? Y me la quedo viendo, ni me dijo nada ella, ni yo le dije nada, ¿no? Entra mi mamá, entra mi abuela, entra mi abuela y ya después entra mi papá y ya me dijo mi mamá, ¿qué pasó, no? Y la abracé y le dije, tengo mucho miedo, mamá. Y ya, ¿no? Entonces ya me dijo, no, no te preocupes, todo va a estar bien y no sé qué, ¿no? Y ya mi hermana también se paró de su cama y ya las tres nos como que nos abrazamos. Y ya mi abuelita dijo, no, no te preocupes, ahorita, mi mamá ni agua bendita tiene, ¿no? Entonces dijo, mi abuelita, ahorita, vamos a rezar y que no sé qué, ¿no? Porque mi abuelita sí es como más creyente, bueno, era más creyente, ¿no? Entonces ya, mi abuelita, no, ahorita vamos a rezar y todo, ¿no? Y pues ya mi abuelita, según rezó y toda la parte, ¿no? Ya mi mamá se quedó dormida otra vez conmigo y ya, ya nos dormimos y todo, ¿no? Entonces, y esa fue la última vez que grité en las noches y que me desperté así como bruscamente. De ahí en fuera jamás en la vida he vuelto a gritar, o sea, bueno, o por lo menos nadie me ha escuchado me diga que, bueno, mi novio dormí conmigo y ya me hubiera dicho, oye, te estuviste gritando en la noche, mamá, mamá, ¿no? A los pocos días de ese evento fue mi cumpleaños y las chicas del reclusorio, bueno, los que eran mis pacientes, me hicieron una pequeña fiesta, bueno, comidita y demás. Y una señora me regaló un escapulario, cosa que jamás en mi vida había tenido, ¿no? Porque la verdad, pues, vuelvo a repetir.
¿Y esperabas que te lo dieran?
No, mi mamá nunca ha creído en ese tipo de cuestiones. Y me regaló un escapulario la señora. Entonces yo dije, bueno, y la verdad no lo voy a usar, ¿no? Lo pensé, ¿no? Pero también sentía feo como de tirarlo, ¿no? Porque dije, ay. Y lo único que hice fue, en la parte de atrás de mi cabeza era lo colgué, lo enredé y lo colgué. Y bueno, ahí se quedó. Y hasta la fecha, la verdad ni me acordaba, sino hasta hace poco moví la cabecera para que iban a pintar la pared y dije, ay, mira, todavía que está el escapulario, la verdad ni me acordaba del dichoso escapulario, ¿no? Y pues ya de ahí en fuera, pues ya no he vuelto a gritar ni nada por él. Y a los poco tiempo llegó un gato a mi casa y se quedó ahí con nosotros. Y una señora le dijo que era bueno, a mi mamá le dijo que los gatos llegan cuando sienten como muy energía mala. Y así como te va a decir mi hija, la de la energía.
Es mi hija la que grita.
Y pues ya, de ahí en fuera, ya a partir de esa época, la verdad sí tiene. Entonces, de repente todavía ya es como una broma en mi familia. Digo, ¿se acuerdan cuando Fabiola gritaba? Ah, sí, ya le di mucho que no grita. Ah, sí. Y ya siempre hacen burla, así como de no. O mi hermano dice, no, con tu tía no te duermas porque tu tía grita en las noches.
Oye, pero por ejemplo, los gatos sí, efectivamente, la gente cree que ellos pueden transformar la energía de donde se encuentra, pero también ellos pueden ver lo que nosotros no vemos.
Entonces, esa parte fue muy intensa de que seguramente sí había algo en tu casa, porque los gatos rodearon tu casa, o sea, estaban observando algo.
Sí, sí, estaban ahí.
Estaba algo ahí. La pregunta es si efectivamente fue la entidad que mucha gente llama muerte, o fue un ser sombra. ¿Sí sabes de los seres sombra?
No, es que tampoco soy como... Mi mamá nunca nos ha implicado como esa parte, ni siquiera de espantar, nunca fue como de espantarnos de, ay, va a venir, no sé quién, no espantarnos, ajá.
Silence Radio.
Nunca, o sea, nunca nos inculcó como ni nos inculcó creer en santos ni nada por el estilo, y tampoco nos inculcó como en creer en otro tipo de cosas, ¿no? Realmente mi mamá no, nunca ha sido como ese tipo de persona. Entonces realmente nunca fue así como que yo creía de, ay, no, es que va a venir fantasma o esto.
Es que sabes que las cuestiones paranormales que han sido investigadas y que realmente se ha llegado a un punto en el que no tiene una explicación, la mayoría de ellas le suceden a personas que no son religiosas o que no son creyentes.
Ajá, sí, una vez cuando vi la del rito, pues yo siempre como que siempre me ves cosas como de, ay, pues yo ni creo en esas cosas. Entonces, una vez cuando vi la película del rito, cuando el padre le dice al chico, ¿no? No creas que porque tú no crees en esto, ya te salvaste, ¿no? Entonces, y como que dije, ay, ese siempre había sido mi salvación. Yo decía que no me iba a pasar nada porque no creía. Pero ya después dije, ay, no, bueno, sí, ¿no?
¿Y tú no crees que el escapulario te pudo haber salvado? O sea, que esté ahí. Fíjate, dicen los especialistas que puede ser un cuarzo, un escapulario, pero mientras tú dejes tu energía y digas que esto te va a proteger, tú siembras algo en tu inconsciente y en el plano espiritual y se queda como una situación que te respalda.
Yo lo sentí más, o sea, no le di un valor religioso, más bien no le di mucho un valor religioso, sino más bien le di un valor un poquito emocional sobre la cuestión de la persona que me la dio. Era una señora que estaba recluida, tenía dos hijos, muy escasos recursos la señora. Nadie la mantenía, ella trabajaba dentro del reclusorio para mantenerse y mantener a sus hijos que estaban afuera. Bueno, ayudarlos porque también los chicos estaban trabajando en el momento para pues poder mantenerse, ¿no? Entonces yo le vi un valor porque dije, la señora no teniendo, o sea, un peso en el reclusorio es mucho dinero, ¿no? Entonces digo, si ella se deslindó de 2-3 pesos que le haya costado el escapulario y me lo dio, o sea, yo le di como ese valor sentimental, ¿no? Como, y dije, bueno, a lo mejor ese cariño de la persona que me lo dio, a lo mejor ya sí con un significado religioso para que el santo me cuide o cosas así. A lo mejor yo no creo en el santo, ¿no? A lo mejor
creo en Blue Demon.
Pero sí le di como ese valor emocional, ¿no? Dije, a lo mejor ese cariño, al final de cuentas, el cariño de las personas o esas energías positivas, pues sí ayudan como a minorar o contrarrestar, ¿no? La energía pues negativa.
Es que, por ejemplo, otra teoría de lo que pudo haber sido, y esto es muy real, nosotros sí absorbemos las energías de los lugares. Seguramente
sí, yo lo sentía,
les ha pasado.
Yo lo sentía como tipo como cuando en la de Harry Potter, cuando los dementores que jalan la felicidad. Así yo decía del reclusorio. Porque yo iba en la mañana, cuando yo iba en la mañana al reclusorio, cuando estuve en el horario matutino, pues la verdad, yo estaba como súper X, ¿no? La verdad, no me tocaba ver situaciones que sí me tocaron ver cuando ya me pasé el turno de la tarde. La verdad es que el turno de la tarde sí fueron situaciones muy feas que vi, situaciones muy tristes, situaciones muy, muy injustas, cosa que en la mañana no lo veo. En la mañana es como una escuela, en la mañana es como ir al mercado, en la mañana es como ir a un lugar donde te encuentras a la gente hablando, platicando, riendo, jugando, te cuentas miles de cosas que no te puedes imaginar que estás en el reclusorio, ¿no? En cambio, en la tarde realmente sí, sí ves lo que es el reclusorio, ¿no? Ves la soledad de las personas, ves la tristeza que llevan, las angustias, también ves las injusticias, también ves la gente cómo se aprovecha de todas esas situaciones de las mujeres, bueno, en ese sentido, ahí en el reclusorio. Y o sea, en la tarde se me tocó ver como muy cosas muy, muy desagradables, que yo creo que fue ahí cuando ese cambio de actividad, yo creo que fue ahí cuando algo hizo clic conmigo y me llevé algo.
Es muy real eso, Miranda. Rápido te voy a decir, yo trabajaba en un hospital y atendía a los niños con cáncer. Algo parecido me pasó. Los niños con cáncer, mucha gente dice, ay, a mí me encantaría estar trabajando en esa situación, es muy difícil.
Sí.
En primera, porque efectivamente pasas por el medio de donde ellos están y sientes algo feo porque están muriendo. Uh-huh. La tristeza de los padres, los que se mueren ese día, porque pues hay muchos, ¿no? Y algunos pues ya mueren. Pero también lo que es muy feo es que son muy exigentes y esa parte mucha gente no la ve. Entonces, los papás exigen mucho y los niños también. Y hay cosas que no se les pueden dar por su estado de salud. Uh-huh. Entonces, de repente, yo era el encargado de la alimentación, de la nutrición, y de repente querían, es que quiero un helado de chocolate. Híjole, es que yo podría escaparme y conseguirlo, pero el doctor no lo permite. Y ellos se enojaban. Uh-huh. Y había un niño en especial que quería cosas muy específicas y que todo el mundo se lo cumplía, pero yo no, porque no me parecía ético. Sentía que uh-huh. le hacía daño. Todo lo que me pedía, sentía que le hacía daño. Y yo no se lo daba. Y ese niño me miraba con un odio. Pero así como de... me decía de groserías, porque era demasiado grosero, ¿no? Y bueno, incluso ya ni debería de estar en el hospital él, porque él ya no era paciente pediátrico, ya tenía creo que 15 años, ya debería.
Ya había sobrepasado.
Ajá, pero me seguían llevando ahí, no sé qué trato traían sus papás con los médicos. El caso es de que yo no cumplía, porque era muy exigente y te hablaba como a groserías, ¿no? Ajá. Y además de eso, yo decía, es que yo no te voy a hacer, te voy a dar algo que te haga daño. Pero ese niño me ocasionó una situación horrible parecida a la tuya, porque un día llegué a mi casa y escuché niños adentro. Yo vivía solo. Ajá. Y estaba abriendo la puerta y que escucho a unos niños adentro y digo, ay, Dios, ¿qué
no
es
me
esto?
Cayó.
Pues ya se me hizo muy extraño, pensé que habían sido de las casas vecinas. Yo todavía queriendo llegar a una conclusión
sí,
lógica, pero yo sabía que estaban vacías. O sea, ese fraccionamiento apenas estaba... llegando sí. la gente, yo estaba solo a la redonda. Total de que me quedé dormido y en la noche vi una sombra muy grande que estaba al lado de mi cama y sentí que me dio mucho miedo y la llegué a ver varias veces y cada que la veía me ocasionaba un miedo muy fuerte el simple hecho de ver esa figura como masculina muy alta, como una sombra. Después pues yo me mudé de casa, ya no la volví a ver, pero yo lo achaco a la energía, no solo de ese niño, sino a todo lo que había en esa zona del hospital, porque era cáncer, era muy difícil y era una situación que, como tú dices, a veces uno no va preparado, piensas que no necesitas ningún talismán ni nada que te proteja, pero a veces sí se necesita porque entramos nosotros con una vitalidad distinta, que también sucede esto en donde están los viejitos, en los asilos.
Energías, ¿no? Hay muchas energías.
Hay muchas energías acumuladas. Y hay gente que tiene rencor, hay gente que tiene odio, dolor. Imagínate, hay gente que el cáncer le duele demasiado y está con eso, así trata contigo y sientes esa energía de molestia, de enojo, de frustración y sí te lo llevas.
Sí.
Y ese niño algo ocasionó. No creo que él haya tenido en su mente...
Sí, esa intención,
¿no?
O sea,
pero lo que le rodeaba a su mamá, no sé, pero me ocasionó una experiencia muy parecida a la tuya.
Se me había olvidado que también dentro de las bromas, y que sí, la verdad, mi cuarto era muy frío, demasiado, demasiado frío. O sea, digo, aunque fue, por ejemplo, pues no era época de
invierno.
De invierno, bueno, era como, fue como alrededor de a partir de mayo. Mayo, junio, julio, como sea por agosto y demás. Y era muy frío mi cuarto, o sea, de verdad era cosa... Hasta mi mamá entraba y decía, es que aquí parece el cuarto de la niña del exorcista, ¿sí? Porque de verdad hacía mucho frío. Es más, me compraron un calentador eléctrico porque de verdad hacía mucho frío en mi cuarto. Y entonces mi mamá decía, es que porque no le da el sol, es que porque no le entra el sol directo, es que... Y demás. Se supone que también fue por una de las cuestiones que según me cambié de cuarto y me pasaron con mi hermana para que que en ese cuarto como que ya subíamos las dos y demás, ¿no? Pero pues no. Bueno, es que nos habíamos, dormíamos al principio juntos, nos separamos porque una vez cada quien hizo su berrinche y entonces dije, ah, pues yo me voy al otro cuarto, ¿no? Entonces ya después mi mamá dijo, no, pues vuelve a regresar al cuarto para que este, porque ese cuarto pues sí le da la luz del sol, la, ¿no? Y este, mi mamá así como que a lo mejor entre menos oscuridad va a estar mejor, ¿no?
Pero sí circunstancias que debes tener precaución. O sea, no es para que te asusten, pero una persona que tiene una acechanza o algo así, debería prepararse para que no vuelva a suceder. O sea, por ejemplo, yo no usaba nada en esa época y decidí desde entonces traer un cuarzo. Aquí te muestro mi cuarzo. Porque siento que en cualquier momento, por ejemplo, una vez iba en la carretera y tenía mucha sed y me paré en una tiendita de carretera a comprarlo y vieras qué energía tan horrible había en ese lugar, que hasta vomité. Ah, o sea, sí. Salí de la tiendita y así me sentí súper mal porque algo había ahí muy feo, no sé qué era. No olía mal, o sea, sentí así horrible en ese lugar, ¿no? Entonces yo creo que siempre uno debe de estar preparado con un objeto de poder, se le llama un talismán, sea una cruz, sea, que tú sientas que todo eso es absorbido y que tú te liberas y no te lo llevas cargando, porque hay gente que efectivamente se marea, se siente desguanzada, en mi caso me da náuseas.
Sí.
Y hay lugares que ni entro. O sea, por ejemplo, no, hace poco visité un pueblo, visité Zacatlán de las Manzanas, hay dos iglesias. Entré a la iglesia principal y dije, no siento esto bien. O sea, me sentí muy incómodo, no sé qué había en la iglesia, o sea, es una iglesia, ¿no? Debe de haber la presencia de Dios, pero no, yo sentí algo contrario a eso, muy feo.
Sí.
Y sin embargo, en otra iglesia no, pero esa sí lo tenía. Algo fuerte, feo, una presencia fea en ese lugar.
Sí.
Y uno pensando que en una iglesia no vas a encontrar algo así, y resulta que ahí es donde luego están meros, ¿no?
Sí.
Entonces hay que tener esa precaución.
Pero yo creo que sí, bueno, no sé, nunca, digo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo la verdad no tengo ni idea ni de los cuarzos, o por ejemplo, cuando, a los pocos meses de esa ocasión, no como al año, fue cuando como a los 2 años, fue cuando entré a trabajar. Y como a la semana había una muchacha ahí que trabajaba, me dijo, ah, te traje algo para ti. O sea, es como bien raro lo que luego de repente me ha pasado. Y me dio una pulsera de un hilito como rojo y que traía como
un
ojo. Ajá. Y yo dije así como que era como de, ah, no.
Gracias.
Gracias, ¿no? Entonces me dio pena y realmente lo usaba por pena, ¿no? Porque porque se animó que va a decir que qué mala onda, ¿no? Que me la dio y que ni la usa, ¿no? Porque ese día luego lo llegó y me dijo, póntela de una vez y no sé qué. Y me dio la bolsita y me dijo, nadie te la debe de tocar y que no sé qué, ¿no? Entonces yo dije entre mí, bueno, pues yo ni creo en esas cosas, ¿no? Pero dije, bueno, está bien. Y ya no la traje. Entré a trabajar y me tocó el turno de la tarde y estaba muy... Fue el primer día que llegué a presentarme a esa escuela, había habido una balacera y había patrullas y yo dije, ay, que voy a salir muerta. Entonces, sí estaba muy feo, ya salía 8:30 y todo lo que caminaba y todo lo demás, y pues estaba feo. Y la pulsera me duró en mi mano todo lo que duré en el turno de la tarde, porque cuando me cambié de turno y de escuela y todo, un día se rompió, se deshizo el nudito y ya. Y pues ya la tiré la pulsera y no he vuelto a tener otra pulsera, la verdad, no soy de las que compré o cosas así, ¿no? Pero sí, o sea, como que han llegado esos regalitos como inesperados.
Bien.
Ajá, sin querer y sin pedirlo.
Yo, te soy honesto, yo me siento distinto cuando traigo mi cuarzo. Y cuando sé que ya algo pasó, lo pongo bajo el agua, yo siento que el agua lo limpia, o la luna... O hay gente que los entierra, hay gente que le pone sal. Yo confío más en el agua y siento que ya queda limpio y otra vez. Y me ha servido y se me han roto. O sea, he tenido cuarzos que de repente se truenan. Que no tendrían por qué ser, pero bueno, yo creo que sí de alguna forma absorben lo que hay a tu alrededor. Y más si tú eres así, ¿no? Como muy brillante, donde llegas llevas tu luz y llevas tu energía.
¿Cómo es?
Mucha gente así es, o sea... Tiene una energía bonita. Uh-huh. Hay gente que tiene energía fea. Por ahí te conocemos una, pero...
John Silence Radio.
yo siempre trato de que en este programa haya historias, hechos que la gente considera verídicos. Ajá. No de que ahí me contaron. O sea, por ejemplo, yo te invito a que hagas un análisis y reflexiones, porque tú me has dicho, es que yo no creo en eso. Pero después de lo que te pasó, ¿realmente cómo lo podrías catalogar? Tú reflexiónalo y piensa, y a lo mejor vas a cambiar tu percepción de las cosas y vas a decir, pues yo no creía en eso. Porque pues ya te pasó y fue muy intenso.
A lo mejor sigo como tratando de excusarme, ¿no? Como de, no creo, no, y ya ser, no me va a volar. Ajá, no puede ser. Y como que toda mi familia lo ha visto así como de... Como que nadie lo ha visto con la lógica de sí pasó, o sea, sí, a Fabiola gritaba la noche y sí, Fabiola todo, y y es más, la señora esta le dijo a mi mamá que, le iban a, que iba a haber una pérdida en la casa, que iba, ya sea que iban a entrar a robar a la casa, bueno, que iba a haber un robo de casa, o iba a haber, o perder un bien, o sea, o iba a ser el robo de auto, a los, sí, unos pocos meses a mi papá le robaron un bien.
Su auto. Uh-huh. Pero mira, todo eso se puede evitar. O sea, si tú realmente, por ejemplo, el tarot.
Me volvemos a lo mismo, porque mi mamá tampoco es como muy creyente. Entonces, así como que mi mamá dijo,
yo en ese sentido.
Como que ese tipo de cosas sientes que no las puedes.
Yo he sentido esa acechanza. Por ejemplo, yo me levanto muy temprano. A veces son las 3 y ya me levanté, son las 4. Entonces, se ha aprovechado que está en mi casa tranquila y sola. Y cuando siento que algo no va bien, pongo un incienso, me pongo como a meditar. Y en mi mente veo que mi casa se llena de una energía, de una luz blanca. Y entonces por esa emanación que yo tengo y esa visualización que tengo de otros planos astrales, yo hago todo blanco así y corro a todo. O sea, lo lanzo fuera de mi casa. Una vez así me pasó. Así yo me desperté y dije, algo está pasando, algo no está bien, algo. Y fui a checar la llave de mi puerta, porque dije, ¿qué tal si alguien quiere entrar? Te lo juro que así lo vi, te lo juro. Me vi por el ojito, así imagínate el edificio todo en silencio. Ajá. Vi por el ojito y vi que alguien bajó así, pero traía una túnica. Y no es normal ver a alguien con una túnica, ¿no? A las 3 de la mañana bajando la escalera. Y bajó así. Y yo dije, algo me va a pasar, esto no está bien. Ajá. Pero no hice nada tampoco. Y a los 3 días me contagió un paciente de varicela, porque pues yo trabajaba con pacientes, ¿no? Entonces, yo sentía que algo me estaba ocurriendo y pues ya, y me iba a dar esa enfermedad que me pegó muy fuerte, pues ya, yo soy un adulto, ¿no? Entonces, con varicela.
Sí, pegaba bastante fuerte.
Entonces, yo creo que cuando tengas esa señal, y a todos mis radioescuchas también se los digo, pongan un incienso, limpien su casa, si quieren, echen agua bendita, lo que tengan que hacer, pero alejen esa sensación, porque cuando uno lo tiene...
Pongo el ladrillo,
¿no? Como aquí en esta amiga que se le dice, pues nomás me espantan y ya.
Pero ya se me dieron la cuestión. Yo creo que también ya vi que se había acostumbrado al grito.
Pero ya cuando sientan algo más, no, esto no. Hay que hacer algo por donde tú quieras hacerlo, si quieres rezar, si quieres orar, o si quieres meditar. Simplemente esta situación de la visualización de una luz blanca, de una energía, ayuda mucho, porque es el decreto como personas que tenemos. O sea, si yo ya siento que ya lo lancé, que ya lo limpié, que eso, efectivamente nuestra casa está limpia. Ajá, porque yo lo estoy ordenando en mi casa. Es como dice Gisela, que le dice a su suegro, ¿qué quiere? Váyase. O sea,
ya llegué.
Le ordena y se va, ¿no? Entonces tú también mentalmente, espiritualmente, puedes tratar de cambiar el entorno, porque es tu casa. Que si vas a otra casa y está en la mente pesadísimo, no puedes hacerlo a veces, ¿no? Porque no eres Superman, o terminas muy desgastado.
Sí, claro.
Como esta señora que dice, no me gusta tirar el tarot porque termino muerta. Efectivamente, es un despliegue de energía. Uh-huh. Y de repente hay gente que no lo puede hacer, ¿no? Uh-huh. Pero que quede como lección que hay a nuestra creencia, hay que limpiar y mantener nuestra casa con luz y no permitir que se nos suban más a las barbas esas situaciones, ¿no? Porque eso se puede evitar, o sea, eso no es de que ya vino la muerte y dices, a fuerza ya me va a pasar. No, o sea, podemos hacer una cuestión energética que nos lleve como a otro punto más benéfico, ¿no? Y la verdad me parece muy interesante las historias de ambas, porque son bien intensas, pero me las contaron así como, pues eso es lo que está ocurriendo.
Otro punto de Caperucita.
Sí pasa, pero ya no es.
Y son cosas muy intensas. Y la verdad es que si tú te pones a analizar y platicas con toda la gente, todos han tenido experiencias paranormales. Y como no hay una explicación y como de repente no hay cómo entenderlo, y pasa y pues ya eso sucedió. Y lo cuentas hasta como en chiste, pero en su momento fue súper intenso. Sí.
Como nosotros que...
O sea, es algo feo.
Sí. Que, bueno, insistir, ¿no? La burla es de que yo grito en la noche. Bueno,
pero imagínate, tú eres inconsciente de lo que no recuerdas. Uh-huh. Pero ¿qué tenía que haber sentido mente o qué tenías que estar viviendo para gritar de esa forma? O sea, realmente es algo horrible.
Sí, pues sí, porque tampoco me daba miedo dormir. O sea, como cuando ves una película de terror y dices, ay, no quiero que pare la noche. Yo me dormía súper tranquila y llegaba, me dormía y sin problema alguno, ¿no? O sea, ya lo que pasaba en la madrugada era otra cosa, ¿no? Pero sí.
Yo te invito a investigar un poquito sobre los hombres sombra. Yo no creía en eso. Hay gente que cree que hay entidades que son sombras y que salen de los espejos.
Y es más, por ejemplo, evité dormirme, no me gusta dormirme de manera recta. Entonces, cuando estoy durmiendo y siento que estoy de manera recta, luego me despierto. Entonces, así como inercia y luego
te acomodas.
Me acomodo, ya sea de diagonal o con las piernas o con las rodillas dobladas o algo así, pero y ya me duermo. Pero si vuelvo, o sea, si durante el sueño estoy de manera recta, luego, o sea, mi cuerpo como que dice, no, aguas.
Si te recuerdas cuando te jalaron.
Recuerdo cuando me jalaron, entonces digo, no. Entonces, o sea, pero es como super inercia que luego lo hago, ¿no? Entonces, sí, como que es la única de las cosas como que me quedaron así como bien marcadillas, porque tampoco de que tenga que dormir con algo prendido o cosas así, pues no. O que rece. La verdad, no hago como ese tipo de.
Pues así el exorcista, ¿verdad? La checa ni rezaba ni nada y mira.
No, sí, a la vez dije, voy a bajar por las escaleras. No me ve ni mal.
No me acordaba de una. Que tengo. Bueno, no es muy buena.
Cuéntalo.
No, es que. Es así como que algo feo que no sé, jamás le he contado. Yo empecé a manejar desde los 18 años, jamás saqué licencia. Tiene como 4 años. No sé qué me pasó, iba manejando, pero iba subiendo una cuesta, una callecita, iba 10, 15 kilómetros. En eso vi negro y ya cuando vi, ya tenía un hombre yo entre la pared, porque uh-huh. Me fui hacia la pared de una casa, no tenía banqueta, y mi carro. Despierto y lo veo ahí, pues sí me da el soponcio y la edad se me puso muy mala. El señor gracias a Dios no le pasó más que raspones en rodillas, pero era un señor ya de edad avanzada. Entonces, pues sí me puse muy nerviosa, muy acelerada. Lo único que le dije al señor, está bien, está vivo. Y me dijo, sí, está vivo. No, porque sí, entonces, dije, bueno, o sea, pues me lo merezco, ¿no? O sea, digo, no sé qué me pasó porque de repente vi negro.
Como que te ibas a desmayar.
Pues yo creo, no sé, o sea, inclusive al doctor con el que voy le conté. Me dice, pues es que yo te he visto manejar y pues no eres loca. Le digo, pues no, y aparte de mi...
No eres loca.
Pues iba en 15, iba yo en subida 10, 15 kilómetros, o sea, no es nada. Entonces, pues ya fue el susto de mi vida, la verdad. Jamás a nadie le deseo que alguien atropellara. O sea, a mí se me fue la vida, el alma. Todos me decían, ay, no pasa nada, ya está bien el señor. No, o sea, no es de que esté bien. O sea, si se hubiera muerto, yo creo que me muero con el señor. O sea, no. Se me fue el alma ahí. Y es lo que me dicen, que se me fue mi alma, porque jamás, o sea, en esos que fueron. El señor tardó como mes y medio en recuperar por ser un señor de la edad avanzada, tenía diabetes. Sus cicatrices no cerraban bien y todo esto fue un problema con el hijo que me quería matar, me quería encarcelar. Su hija sí me defendía, aquí está con mi papá, lo ha llevado al médico, o sea, todo, ¿no? Al señor le cubrí todo al 100. Y hasta más porque el doctor con el que yo iba lo llevé y me dijo, ya se están pasando contigo, pero dije, no me importa, o sea, hasta que yo ya sienta que el señor está bien.
Que expiaste tu culpa.
Pues ahí estaba, no, y seguía. Porque, o sea, me veían y, o sea, mis hijos llegar del trabajo y aquí me veían y mi maestra, Luz María, ¿qué tienes? O sea, yo estaba trabajando y empezaba a llorar. ¿Y qué tienes? Pero yo no les podía decir. No sé por qué, pero no les podía decir. Jamás les dije aquí. Y yo lloraba y me decían, ¿pero qué tienes? Dinos. Y no. Llegaba a mi casa y mis hijas, es que ya déjalo, ya. No. Le digo, no, es que no puedo. Entonces, mi mamá me veía y me decía, es que, ¿qué tienes? Que me decía que me veía muy pálida y ojerosa. Digo, no, pero estoy bien. Y me dice, no. Y me dice, hermana, vente. Y yo, pues, ¿a dónde vamos? Dice, con una señora. Por ahí por Zapotlán de Otizayuca, no me acuerdo dónde es Marce. No me acuerdo, por allá fuimos a un cerro y sí había casas, pero pues es en su vida. Y me dice, vamos con una señora que cura. Y yo dije, pues, no la conozco. O sea, jamás había ido con ella, ¿no? Y ya se baja mi hermana y me dice, espérame aquí en el carro. Le tocó y salió la señora. Y le dice mi hermana, ay, es que venimos. A mi hermana también la quería que la curara. Y ya se acerca, yo escuchaba lo que le decía, ¿no? Lo que hablaba. Le dice la señora, no, es que ya mis hijos no me dejan curar, por lo que decía usted, como la señora del tarot. Una vez limpiando, se le pasó a ella el mal y se vio muy mala. Entonces sus hijos le prohibieron que curara. Y en eso, pues yo le estaba ruegue y ruegue a mi hermana, y yo me bajé y le dije, Mari, pues déjala. Cuando me ve la señora...
A esta sí la tengo que curar.
Me dijo, pásense. Le dijo a mi hermana, pásense. Nada más a ustedes. Dice, y me van a regañar mis hijos, pero pásense. Entonces ya nos pasamos y mi hermana dijo, que pase ella. Jamás en mi vida, se los juro por mis hijos, había yo visto a la señora. Tenía su altar, tenía con flores, todo, comida. Tenía su altar. Lo que sí nos dijo, nunca crucen los brazos, porque... Los brazos se hicieron para trabajar, no para estar así cruzados. Nunca crucen las piernas porque es con lo que caminan y siempre deben ir de ver al frente. Porque estábamos en sillones en lo que ella se preparaba. Entonces,
Sí, además la energía.
Entonces sí nos dijo eso, no como que preventivo, ¿no? Algo así. Y sí me dijo, y eso siempre se me ha quedado, que nunca crucen los brazos ni ver. Y entonces me dijo, pásate. Y me dice... Y me empezó a decir todo. Todo. Y me pidió mi mano derecha que me la descubriera, mi brazo derecho.
Pero todo lo que te pasó, o sea, como si ella lo supiera.
No, nada más todo lo que me pasó toda mi vida. Dónde trabajaba, qué familia tenía. Aquí cuando yo llegué también había muchas energías negativas hacia mí en el trabajo. También eso me dijo. Pero lo que yo más tenía era, la pérdida de mi alma por el accidente que había tenido. Inclusive me dijo, descúbrete tu brazo derecho. Y me explicó que ellos tienen tenemos nuestra línea de vida aquí, del alma. Entonces me dijo que cuando llega al hombro, es que ya te mueres. Me dice, te voy a inyectar porque tu alma ya está como 4 dedos abajo del hombro. Dice, tu alma está a punto de morir. Dice, por eso ese cambio en ti, por eso, dice, ya no tienes ni siquiera ganas de vivir. Y sí, efectivamente.
¿Y qué te inyectó?
Ella me inyectó, se posesionó y me inyectó vida y me inyectó salud. Y sí, se posicionó en mi vena y estuvo rezando y me dice, es que no te quieren dejar que te inyecte. Y me dice, tú piensa cosas buenas que te han pasado en la vida. Dice, tienes 3 hijos, piensa en ellos. Dice, tienes a tus padres.
A ver, espérame, estoy confundido. ¿Te quería inyectar una sustancia o puso su dedo?
No, o sea, lo que me iba a inyectar era con su dedo.
Ah, como energía.
Como energía.
Ah, yo dije, ¿qué le quería inyectar?
No, como energía de ella que se posee.
Ahorita te vas a sentir
bien. Con su índice izquierdo. Ajá. No, derecho, perdón, su índice derecho lo coloca sobre la vena que siempre nos sacan. Bueno, aquí de este lado siempre porque no se ve vena acá arriba. Lo puso y me decía eso. Dice, es que no quieren. O sea, tú ayúdame. Me decía, piensa cosas que quieras, piensa en tus hijos, piensa cosas buenas, ¿no? Olvídate ya de lo que sucedió, ya pasó el Señor. Y me dijo, el Señor ya está bien, ya está sano. Dice, ya todo lo que le pudiste dar y lo que le pudiste hacer, ya está bien, ya lo lograste, o sea, ya salió. Digo, sí, pero... Y es que sí, el primer día yo con mis hermanos decía, es que se va a morir y me van a... O sea, deja que me encarcelaran, no me importaba que me metieran a la cárcel.
Te sentías culpable.
Me sentía muy, muy, muy culpable. Y fue lo que dijo el Señor, es que te sientes tan culpable... que te estás tú dejando morir por dentro.
John Silence Radio.
Pero yo no podía hacerlo hasta que ella me sanó. Y fue también una de los que les dije de las 3 aguas benditas de las casas. Ella me dijo, tienes que conseguir agua bendita de 3 casas, juntarlas y regar tu casa. Todo, ¿qué me dijo? Como 7 días.
No le hiciste caso.
No, y sí, porque también me dijo, tienes que regresar conmigo 3 días.
¿Y sí fuiste?
No, ya no regresé.
Nada más un día.
Nada más un día. Pero fue un cambio que cuando yo llegué a mi casa, mis hijas me dijeron, ¿qué te hiciste? O sea... Vieron el cambio en sí, ellas también. Mi mamá también me dice, estás de tu color, ya tienes ese brillo. O sea, porque me dice, mamá, tienes los ojos hundidos, apagados, secos. O sea, mi mamá sí me hace así. estás toda pálida, toda ojerosa, toda, o sea, triste. Y sí, yo les decía a mis hijos, no tengo nada, ¿no? Y medio que hacía con ellos que sí, pero la verdad es que no, por dentro me sentía morir, la verdad, porque, bueno, al menos yo sentí cuando atropellé al señor que la vida se me fue en eso, la vida. O sea, nunca deseo que alguien, en verdad, con, ahora sí que conozcan con mucho cuidado, porque es muy, muy, muy horrible esa experiencia, lo más fuerte que he tenido en mi vida. Y de ahí fue que me dijo la señora, tu alma se está yendo. Al inyectarme la señora, o sea, yo, mi vida cambió totalmente, o sea, volví a ser la que era. Y sí, también aquí la mesa Luz María me dijo, y es, ¿qué pasó? Y ya después como de un año, a ella le conté. Dices, ¿qué? Y sí me regañó, porque la mesa Luz María es mucho de cuarzos, mucho de vida, mucho de eso. Y me dijo, ay, ¿por qué no me dijiste si sabes? Digo, pero pues es que yo qué voy a saber. O sea, ¿qué era eso lo que me tenía así? Me dice, no, dices que tú tenías que haberte limpiado por dentro por toda esa culpa que traías y sanar todo el remordimiento. Bueno, no lo voy a poner remordimiento que tenías así, hacia lo que habías hecho, ¿no? Pero yo la verdad tampoco le dije a su hijo que me quería meter a la cárcel. Es que yo no me levanté diciendo voy a atropellar a tu papá y lo voy a matar, ¿verdad? O sea, no.
Fue un accidente.
Fue un accidente, le digo, creo que nadie quiere que pase algo así, ¿no? Entonces, sí es lo más feo.
Y es muy común, por ejemplo, mi abuelita, que tenía conocimiento sobre magia ancestral, ella también llamaba a tu alma, pero lo hacía distinto. Ajá. Ella ponía como, te tapaba mucho, o sea, como te tapaba como tamal primero. Ajá. Y ponía como un incienso y agarraba, te curaba primero del espanto, agarraba un buche de, bueno, tomaba alcohol que era ese que llevaba un gusanito, ¿cómo se llama?
Mezcal.
Y te lo echaba así en el pecho. Pero desprevenido, o sea, de repente ella estaba así, de repente, así como que te iba el aire, y entonces ella te agarraba de la mano, como tú dices, y te agarraba así el brazo, y te llamaba por tu nombre completo. A mí, por ejemplo, me decía mi nombre completo y me decía, ven, y así un montón de veces. Y yo no entendía, o sea.
Regresa el alma, Gisela, así me decía.
Y yo no entendía lo que hacía, y ya después que me puse a investigar ritos prehispánicos, es una forma de curar de espanto y efectivamente de llamar al alma, porque se cree que el alma se puede ir por un susto o algo así.
Ah, pues no sé, pero esa vez sí es lo más horrible. Y lo que me dijo la señora, dice, riega, ponte protección por lo del trabajo, que me decían, tú siempre, y digo, hasta la fecha ando protegida y traía una pulsera de ojo turco. Iba un día con Angélica.
Iba yo contigo.
Ah, tú también. Íbamos caminando. Y yo traía mi pulsera de ojo turco aquí. Y se escuchó como si un martillazo así. Así.
Se rompió.
Y una compañera me dice, che, favor, que te acaba de hacer esa pulsera del ojo turco.
Sí, porque iba para ti.
Ajá. Dice, y me dijo, no la. Y yo la iba a levantar para tirarla. Me dijo, ni la toques, no, ahí déjala. Tírala, me dice, empújala a la coladera. Dice, déjala, no la vuelvas a tocar. Y sí, o sea, me dijo, salvadota que te dio ahorita esa pulsera.
¿Qué crees que yo un día le compré un cuarzo a mi papá? Hace poquito, le compré un cuarzo a mi papá y le compré un cuarzo yo. Y como compré los cuarzos, yo los tengo que usar engarzados en plata porque si no me sacan granitos y es otro material. Entonces fui al centro y compré dos y me puse una en esta bolsa y otra en esta. Y pasé por el zócalo y estaban los que te echan la limpia, ¿no? Y dije, pues me voy a limpiar. Ya estaba ahí. Porque ya ves que te dicen que
es sola, ¿no?
Te dan un ramito y te echan como un perfume en la nuca y te echan en la cara el sahumero y ahí están. Y ya terminó la limpia y me sentí tan feliz. Y cada que me hago esa limpia ahí me siento muy bien, o sea, como si me revitaliza. Y dije, bueno, ya le voy a regalar a mi papá su cuarzo, yo ya llevo el mío y además van cargados de energía. Y papá, pues que saco el cuarzo, mi papá ya estaba hecho pedazos. Así dije, ay, ¿qué pasó?
Es la energía que le voy a transmitir a mi papá.
No, pues más bien yo creo que algo había en mí que se quedó ahí, y se quedó en ese cuarzo y se rompió. Y lo enterré en una planta. Pero yo sí creo en eso. Te digo que ya un cuarzo también me pasaba, que se me quebraba por dentro, y luego ya pasaban los días y ya lo veías normal. ¿Cómo es esto? Es una piedra, o sea, no. Y pasaba cosas horribles, algo así, veías el cuarzo y así por dentro. Así. Y dije, wow, estaba.
Cuando se estrellan los cuarzos, ¿hay que tirarlos o enterrarlos?
Bueno, es que a mí los cuarzos cuando se me rompen en pedazos. Entonces pues ya no los puedes usar. Y sí, efectivamente dicen que los debes de enterrar para que esa energía regrese a la tierra. Yo los entierro. Aunque esté la plata ahí, pues ya con todo y plata.
No, es que la maestra Luz María nos regaló un cuarzo, tengo un corazón blanco, que estaba bien la piedra, y ya tiene partida la mitad. Y todavía lo tengo, entonces lo voy a enterrar.
Sí, se supone que cuando un cuarzo ya está así, es porque recibió una carga energética tan fuerte que ya no pudo contenerla y terminó por romperse. Entonces lo ideal es que se entierre. Y tener más cuarzos, o sea, porque ellos te ayudan a canalizar esa energía.
Esas energías.
Pues sí, pero qué bueno que ya estás bien.
Ay, no, sí.
A mí me, mira, yo no sé si soy una mala persona, pero a mí me pasó algo así, pero yo sí me peleé. Es que no, León tiene la costumbre.
Me peleé con toda mi alma.
Se me cayó en el alma, pero me la agarré.
Venga,
yo no le pegué al señor. O sea, es que León, yo no sé qué maldita costumbre tienen de poner un tambo en medio de la avenida y ponerse a barrer. Entonces tú vas dando vuelta. En León hay como un circuito, como aquí en la ciudad. En la ciudad de León, Guanajuato, hay muy buenas vías de, bueno, sí, avenidas y eso. Entonces yo iba en una avenida que es como el circuito aquí. Entonces sabes que subes, bajas, vas y vas volado, o sea, no vas a 20. Y en eso un señor en una curva había puesto su bote y estaba barrio. O sea, te lo juro que sentí que le pasé un centímetro, o sea, lo vi aquí. Y todavía vi por el espejo y lo vi bien, o sea, lo vi que se asustó porque yo pasé rápido, nomás le hizo así. Me lo pude haber llevado de corbata.
¿Sí?
Y yo no sé qué hubiera pasado, no sé si me hubiera detenido. Era muy noche, que eso se pasa como en kilómetro 31 que me bajo. Y era el fantasma, ¿no?
¿Qué crees?
Es que te lo juro, me asusté mucho, o sea, porque yo pensé que ya, o sea, ya también. Porque lo vi así súper, o sea, vas manejando y lo ves así, ¿no? Y yo vi por el espejo y vi que no le pasó nada, nada más se había como quitado, o sea, él todavía se alcanzó como a hacer a un lado. Pero es que, ¿quién se le ocurre en una curva?
Sí, pues
en una vía
noche,
rápida y en la noche. O sea, yo agarré la curva y ya lo tenía enfrente. Y si el señor estaba moviéndose, o sea, un paso hacia atrás, y sí me lo hubiera llevado de curva.
No, eso.
Sí, es una cosa fea.
Sí.
Pero pues yo hubiera agarrado mi alma y mira. Hasta Silao. No, la verdad es que no sé qué haría yo tampoco.
No,
¿sabes?
La verdad es que no. Es una experiencia muy, muy traumática, horrible, que no, nadie se la. Yo no quisiera saber qué hubiera sido si el señor se muere.
Pero ya pasó, o sea, no se murió.
Todavía. Ve, todavía, o sea, me pesa.
Todavía,
o sea,
te sientes mal, así pesa, cómo puede ser, ¿no? Posible, ¿no?
El señor ya falleció, digo. Pero aún así, o sea, digo, no. O sea,
y luego ya tienes información del señor, o sea, que sigues como pendiente.
No, es que sí. Ah, pues es que.
A lo mejor es que ya me metí de la cárcel porque no la pasaba. ¿Cómo está así?
Ya las quería meter a la cárcel. Pero no porque la iba a atropellar, sino porque ya no las dejaba en paz.
No, porque vive a dos casas abajo de mi mamá.
No, pues señora, ya la tenía. O sea, ya el señor a comprar su periódico y ya estaba observando.
No, yo jamás da paso por esa calle. O sea, es la calle que me lleva directo a casa de mi mamá.
Pero ya no quieres saber nada.
No, jamás, jamás, jamás.
No.
Como caballo.
O compres una peluca para que no te
reconozcan.
No, pero ya pasó, ya es algo que debes. Y no sucedió nada mal.
Es que como también no lo has hablado, te has quedado como con esa
situación. A lo mejor no te has liberado de eso. Pero ahora ya lo hablaste con 800,000 personas que van a ocupar a escuchar el canal.
Y ahorita, por favor, miles de comentarios. Qué mala persona.
No, porque la tenía.
No. ¿Qué le dimos? Esa señora no se la
debió
haber
dejado. No la
dejen
manejar.
Pero me da risa como dice. No, pues el doctor me conocía y me dijo, tú no eres loca.
No, es que así me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, ¿qué pasó, hija? Digo, pues es que lo atropellé y pasó. Y dice, ¿pero cómo? O sea, y sí me dijo así, es que tú no eres acelerada, loca, de manejando. O sea, yo te he visto y no. Digo, pues venía yo una subida 15, 10 kilómetros y. Pues no sé, y me dijo, ¿te dormiste, te desmayaste? Le digo, no, de repente nada más vi negro.
Entiendo.
Negro. Y ya cuando despierto, pues sí, el señor está empapado con sangre en la
cabeza.
Iba a trabajar, iba a la vuelta que cuidaba una casa, en la noche, bueno, en la tarde-noche, que por eso le pagaban. Es un señor, era de 80 años el señor, con diabetes, bastón, y que su hija siempre lo acompañaba, pero que esta vez la hija no pudo. Y se fue solo, porque pues dice, nada más son tres cuadritas, o sea, una y dos a la izquierda, no las vueltas. Pero pues, y sí, o sea, ya cuando
escuché...
A lo
mejor pensé que te podía ganar, a lo mejor vio que era como que ibas muy lento, dijo...
me quinta, ¿no? Y no, pues no.
Yo, por ejemplo, mi mamá es muy imprudente a cruzar las avenidas, y yo le dije, si un día te atropellan, o sea, yo le voy a decir al conductor, ni se preocupe, seguramente mi mamá tuvo la culpa. Y digo, yo ni voy a reclamar el auto, ni voy a decirle, discúlpeme, señor, seguramente mi mamá tuvo la culpa.
Sí, es difícil manejar, la gente no entiende que cuando manejas tienes otra perspectiva, sí, a la, sí, velocidad. Entonces a veces se te cruzan los peatones y ellos dicen que se va a parar, pero tú vas en otra onda.
Sí, o sea, no se lo espera uno, la verdad es que no se lo espera. Yo al señor no lo vi, o sea, dentro de lo que yo iba subiendo, yo no lo vi caminando de ese lado. O sea, yo no me percaté de que estaba.
Ay, no, qué fea situación. Pero lo bueno es que ya lo hablaste, ya te liberaste.
Sí, ya me escuché.
No sucedió nada.
Ya nos reímos de eso. Ya te reíste tú también.
Espero.
Y ya.
Es que mucho que no lo recordaba. Ahorita que me lo hizo recordar una parte que dijo. Ahorita.
¿De qué?
Así de que el alma se va y regresa. Y son situaciones que no, uno no tiene permitido. Uno debería de tenerlas. No sé. Pero no es algo muy fuerte, ¿no? Y sí, mira, todavía me pesa todavía parte de...
Sí, bueno, la verdad, años, me asombra tu civismo, tu humanidad, porque habrá gente que dice, ay, no, pues, no sé, algo pasó, ya no recuerdo. Nada más mentí así. No, si hay gente mala que te ve en la calle y hasta acelera, ¿eh?
Sí.
Aquí como cierta persona que conozco, y luego les cuento, que me da aventón. Pero, pues qué bueno que no ocurrió nada. La verdad es que lo que más destaca de tu historia es que a través de una curación de magia prehispánica lograste estar bien.
Sí, cuestión que no creía, que muchas veces dices, ay, ¿cómo puede ser posible, no?, en estas épocas? Y que no creemos, pero la verdad es que sí, hay energías buenas, energías malas. Como le dije, la señora me dijo aquí también de mi trabajo y todas las energías malas que ha habido, ¿no? Así que que ahí cabía, espero que ya no haya, creo que ya no, pero sí, todo eso, o sea, todo sin conocerme ni nada, ¿no? Todo eso y sí que me ahora es que me devolvió el alma, como dicen, me te devuelve el alma al cuerpo.
Ay, sí, no te preocupes, yo hasta curo de empacho todavía. Mi papá me enseñó a curar de empacho con pan puerco, le trueno la espalda, y vieras qué bien funciona eso.
Ay, yo
y, no, y eso que yo tengo formación en el área médica profesional. Y curo de empacho y de susto, también.
Voy a venir. ¿Cuándo empezamos con la mía?
Pues me dio mucho gusto que estén. Este programa quedó increíble porque fue una plática entre amigos.
Nos faltó el café.
Y nos faltó, pero seguro los que nos están escuchando, a lo mejor sí están tomando su cafecito. Hay gente que nos escucha que dice que va conduciendo. Hay gente que nos escucha que está en su trabajo. Hay otras personas que nos escuchan desde su casa. Pues quienes conducen ya saben, con mucha precaución. Y quienes están en su casa, pues si pasan eventos paranormales en su casa,
atribuyénselo al suegro, al ex-suegro.
Pero hagan algo, no se queden así. Pues sí, eso sucede, de repente se me aparece la llorona.
Pasó el vestido de blanco, pero
¿cómo? ¿Cómo me vino a visitar? La semana nada más, pues no.
Pasó
no
vestida de blanco. Muchas gracias, esto fue John Cyrus Radio. Recuerda, comenta, danos like y suscríbete. Hasta luego, muchas gracias.
Silence Radio.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les pareció este relato? Espero que lo hayan disfrutado. De pronto ya era como ya de mucha risa, pero es que agradezco mucho a Fabiola su participación. Ella se esmeró mucho en contarnos todo con detalle y además es una chica que tiene una energía muy linda. Espero que te haya hecho pasar una bonita tarde, una bonita mañana. Gracias por dejarnos acompañarte en donde quiera que te encuentres, en tu auto, en tu casa, en tu trabajo. Sigue escuchando por favor este canal, John Silence Radio. Puedes encontrarnos por el mismo nombre, John Silence Radio, en Spotify, en iBooks y en YouTube. También tenemos una página en Facebook para que veas ahí los más recientes estrenos. Por supuesto, para que sepas que en este programa pues puedes encontrar audiolibros, reportajes, audiocuentos, programas de radio como este podcast, que es en específico donde hablamos de las diferentes vivencias de algunas personas con lo paranormal, pero también tenemos otra clase de podcast donde hablamos de cualquier tema y también hablamos de la actualidad en el cine de terror y de misterio. Y bueno, vas a disfrutar mucho este canal porque, nuevamente te lo digo, yo soy un investigador de lo oculto, John Silence. No me ando con chismes o con cuentos y jamás van a ver que yo saque a la venta una ouija, por ejemplo, como hizo Dross. Yo soy serio, aunque trato de ser ameno y sonrío y me río con ustedes, pero eso no quiere decir que estamos al filo del abismo de las cuestiones paranormales. Esto es John Silence Radio, les mando un abrazo, recuerden, comenten, denos like y suscríbete. ¡Cambio y fuera!